El tema de esta noche es ¿quiénes son los condenados? Se nos dice en el libro de Juan que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Juan 3:17. Y luego continúa diciéndonos, el que cree en él no es condenado, el que no cree en él ya está condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquí vemos que todo comienza con creer en él. Todo sigue eso, solo creer en él. Bueno, ¿quién es esta presencia en la que debo creer? Hay 1,000,000,000 de cristianos en el mundo y todos afirmarán que si les preguntas, ¿crees en él y les dices que te refieres a el Jesucristo, dirían que sí? 1,000,000,000 dirían que sí. Pero estoy bastante seguro de que realmente no creen en él, ni en el él de quien hablo, ni en Cristo. Y hablo con cierta autoridad, porque he sido enviado para decíroslo. Ningún hombre me lo dio, no estoy ordenado, ningún hombre me dio nada que decirte. Dios mismo me envió, y debo decírselo y lo haré aún a riesgo de que muchos piensen que estoy loco. Pero te diré quién es esta presencia, y si crees en él serás salvo de cualquier situación en este mundo, si crees en él. Bueno, veamos ahora quién es esta presencia. ¿Podemos obtenerlo de las Escrituras? En el libro de Juan, se supone que uno está hablando, y este es el que habla, y podrías pensar que es un hombre fuera de ti quien te habla si te dirigieran a ti. Él dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque en vuestros pecados moriréis, a menos que creáis que yo soy, Juan 8:23,24. Cuando lo lees, para obtener su profundidad, esto debe tener lugar en ti. Es una conversación entre la mente racional, a la que se le llama tú eres de abajo, y aquello que está por encima de la mente conceptual, la presencia definida como yo soy. Es algo completamente más allá de la mente razonadora que está controlada por los sentidos, la mente conceptual. Así tiene lugar este drama, este diálogo está dentro del hombre. Y entonces, os dije que moriréis en vuestros pecados, porque moriréis en vuestros pecados a menos que creáis que yo soy. Bueno, ¿crees en esa presencia? ¿Realmente crees que el Cristo de las Escrituras es tu propia maravillosa imaginación humana, tu propia maravillosa yosidad? Si no lo haces, ya estás autocondenado. Nadie te condena, él dijo, ¿quién os condena? Nadie, Señor, ningún hombre, Señor, él dijo, yo tampoco os condeno. Si ningún hombre os condena, entonces yo no puedo condenaros, por la sencilla razón de que el hombre solo da testimonio de vuestra propia autocondena o de vuestra libertad. Cuando los hombres señalan con el dedo es porque tú te has señalado a ti misma. Y no sabes quién es, y por eso te envían uno para decirte quién es realmente. Cuando lees estas palabras yo soy él al final de esa oración, a menos que creas que yo soy él, aquí tenemos una fórmula críptica que recuerda a Éxodo 3:14. Cuando vayas a ellos, dile simplemente yo soy te envío. Luego pasamos a Deuteronomio, el capítulo 32 de Deuteronomio, mirad ahora, yo soy él, y no hay Dios fuera de mí, mato y doy vida, hiero y curo, yo hago todas estas cosas, y no hay nadie que pueda librarse de mi mano. Léelo en el 32 de Deuteronomio, el verso 39, nadie puede librarse de mi mano y yo hago todas las cosas. Y luego pasamos a los números 43 y 45 de Isaías, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel y fuera de mí no hay Dios. No hay Salvador aparte de este yo soy. Entonces tú debes ser el juez, yo no puedo juzgarte, ¿crees en él ahora? ¿O tienes una imagen mental de un ser de afuera, que vivió hace 2.000 años, que se dirigió a los fariseos y a los judíos de la época y les dijo, como algo externo a él, que si no creéis que yo soy él, entonces moriréis en vuestros pecados? No puedes ver el misterio de esa manera. O lo ves en lo más profundo de tu alma, entre tu propio ser, es un diálogo entre el hombre exterior y el hombre interior. Y cuando realmente crees en este hombre interior, en tu propia y maravillosa yo-cidad, nada es imposible, y entonces se te revelan cosas que sobresaltan a la mente razonadora. Como dijo William Blake, el gran poeta místico, cuando por primera vez. Cuando una vez divisó al hombre inmortal que no puede morir. Y luego se dirige en forma de epílogo a lo que él llama el gobernante de este mundo, Satanás, el gobernante de este mundo, la duda de este mundo, y luego, cuando puso estas palabras en boca de alguien que se dirige a Satanás, esta duda, de que no distingue el vestido del hombre, realmente eres un tonto, dijo, y no distingues el vestido del hombre. Un hombre que mira a un hombre ve a un hombre como lo que lleva puesto y no discrimina ni por un momento entre quien lo lleva y lo que lleva puesto. Bueno, esta mañana, en mis habituales aventuras mentales, aquí encontré a Abduya. Abe ya no está en este mundo. Aquí está frente a mí, y Abe era mi altura, mido 5'11", Abduya está frente a mí como un hombre de no más de 50 años, de aproximadamente 6'5", en un cuerpo caucásico. Y aquí está Abduya ante mí, sin pérdida de identidad, sin cambio de identidad, pero con esta figura majestuosa, y él y yo estábamos discutiendo este tema de esta noche. Luego me mostró un pequeño instrumento con una cinta, y luego dijo, ahora, como sabes, Neville, solo hace eco, eso es todo lo que puede hacer. Ese es el mundo es solo un mecanismo, es simplemente mecánico. Todo el vasto mundo, la estructura eterna del mundo eterno de Dios, todas estas prendas son tan mecánicas como eso. Y ahora, no vas a hablarle, solo vas a oír, vas a escuchar, y lo que escuchas. Lo que escuchas y escuchas desde tu interior, lo reproducirás allí cuando realmente lo escuches. Pensé en esta fiesta, esa fiesta, esa fiesta, y todo lo que pensé y las mismas cosas que escuché mientras pensaba en ello, y luego lo reprodujo desde esa cinta. Ni una palabra sale de mis cuerdas vocales, solo imagino interiormente que estoy escuchando el sonido de la voz de cierto amigo, y aquí viene este eco mecánico reproduciéndose. Bueno, aquí estaba esta majestuosa criatura, Abduya, de al menos 6'5 de altura, imponente en esta pura majestuosidad, y aquí, lo que nunca usó en la tierra. Por eso digo que lo vi en su forma primaria. Podría haberse presentado ante mí en forma oriental, podría haberse presentado ante mí de cualquier forma, porque todas las razas están a su disposición. Porque cuando uno se eleva al mundo espiritual, todas las cosas están sujetas a su poder imaginativo. Y cuando conocí a Abe por primera vez y entré al lugar, me dijo, «Llegas tarde, Neville». Me llamó por mi nombre, nunca había visto al hombre antes, él dijo, «Llegas tarde, Neville, 6 meses de retraso». Le dije, «¿Llego tarde? Nunca te había visto antes, ¿cómo sabes que llego tarde?». Él dijo, «Los hermanos me dijeron que vendrías, por lo que llegas con 6 meses de retraso. Hace 6 meses me dijeron que esperara a Neville, que Neville vendrá, y que no debes salir de la ciudad hasta que Neville haya recibido todo lo que debes darle. Cuando te vayas, él debe continuar». Y aquí estaba este hombre, nunca lo había visto antes, no podía recordarlo. Luego dijo, «No tienes memoria, pero volverá, todo volverá». Y luego, durante 7 años, como les dije antes, fuimos inseparables. Porque él me enseñó hebreo y me enseñó las escrituras, tanto antiguas como modernas, o mejor dicho, antiguas y nuevas, y comencé a experimentar con este poder extraño y peculiar en el hombre, que él me enseñó que era Cristo Jesús, nada más que Cristo Jesús, el poder y la sabiduría de Dios, 1 Sioar 1:24. Dios es tu propia y maravillosa yo-cidad, y Cristo fue eso en acción. La yo-soidad en acción es Cristo, Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y así, a menos que uno crea en él, está condenado, completamente condenado. ¿Por qué es condenado? Porque no puede salir de lo que es. Y ahora llegamos a Blake. Y luego, Blake, en su maravilloso pensamiento para su amigo Crab Robinson, le dijo un día a Robinson, no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede suceder en la vida, pero la mayoría de las personas mueren tan tarde y se toman un tiempo tan despiadado para morir, que Dios sabe que sus vecinos nunca los ven resucitar de entre los muertos. Verá, Blake tenía este extraño uso de las palabras y les dio un significado ampliado. Entonces dices que algo murió, piensas, bueno, ahora lo metemos en la tumba. No, estamos en la tumba, y estamos en la tumba de lo que ahora es nuestro problema. Y por eso no creeremos en él para salir de esto. Porque él es el poder resucitador, puede sacarnos de todos los problemas del mundo. Y así, si ahora creo que soy pobre, indeseado, esto, aquello y lo otro, si creo en él seré sacado de la tumba, y mis vecinos me verán resucitar de entre los muertos. Pero si no lo sé, tardo tanto en desengancharme del estado que parece que nunca resucitaré de entre los muertos. Entonces Blake tenía toda la razón. Pero él dijo, no hay nada más maravilloso que la muerte. Luego observó a ese hombre que se esforzaba con todas sus fuerzas por salir de la pobreza y se metía cada vez más en ella como arenas movedizas. Está tratando de salir de algo, pero se está metiendo aún más en ello porque no cree en Cristo Jesús. Él irá a una iglesia y rezará a algún santo en la pared, encenderá una vela y hará todas estas cosas afuera. Pero él no cree en Cristo Jesús. Si realmente creyera en Cristo Jesús, no iría a ningún lado. Donde quiera que esté, podría ser en un bar con una bebida delante de él y tal vez dos dentro, y simplemente cerrar el bar por completo y mantener una conversación mental con un amigo que no está físicamente presente desde la premisa del deseo cumplido, y eso es creer en Cristo Jesús. Porque donde quiera que esté un hombre así es tierra santa. En realidad, está en tierra santa porque es uno con Cristo Jesús, él camina en compañía de Jesús, y no importa a dónde vaya en este mundo, en realidad es uno con él. Y esto es creer en él. Ahora, se hace la pregunta, ¿cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no creen, y cómo pueden creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo pueden oír de él sin un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador a menos que sea enviado? Entonces la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye, por la predicación de Cristo, Romanos 10, 14,17. No hay nada más que predicar, la predicación de Cristo. ¿Tienes un problema? ¿No sabes qué? Es un problema mecánico, entonces es un problema, Él es la solución de todos los problemas. Entonces mantienes una conversación mental con un amigo y ya está resuelto. Y tal vez mañana tengas un accidente en tu laboratorio, un aparente accidente, y la solución sea el resultado del accidente. Ha sucedido en todo el mundo. Me dicen que la vulcanización es el resultado de un accidente. Algo se derramó sobre la estufa y quien estaba allí en ese momento descubrió la vulcanización. Que la mayoría de nuestros llamados grandes inventos son simplemente el resultado de un aparente accidente en el laboratorio. Pero, consciente o inconscientemente, uno creía en la solución de su problema. Y así, él estaba creyendo en la solución al problema, y la creyó. No fue a ninguna otra fiesta ni a ninguna cosa externa, interiormente creía que se podía encontrar y lo encontró. Bueno, ahora realmente tómalo y pruébalo. Estás llamado a probar a Cristo, probarlo y ver, 2 Cor 13:5. Lo pones a prueba de esta manera simple y sencilla. Lo vi muy claramente, por supuesto, lo he estado enseñando durante años desde que conocí a A.B., pero anoche él vino a mi mundo, tan real como tú ahora, de hecho, más. Y puedo decirte que en la eternidad nunca perderás tu identidad, no en la eternidad. Aunque Dios se convirtió en ti y ese es el sello de identidad, y cuando despiertas eres Dios, y aún así no pierdes tu identidad. Pero en este mundo al que vas eres Dios y todas las cosas están sujetas a tu poder imaginativo. Y puedes vestirte a tu antojo de cualquier sexo. podría haberse presentado sin pérdida de identidad en la forma femenina, en la forma del oriental, en la forma, como lo hizo anoche, del caucásico, en la forma de un negro, en cualquier forma basada en lo que quería revelarme. Pero vino de esa forma para confirmar lo que te vengo diciendo, que no pierdes la identidad y que no eres negro, blanco, amarillo, rosa o de cualquier otro color, eres Dios. Dios se hizo hombre y Dios es hombre. Dios realmente es hombre. Dios es humano. La gente piensa que es una gran luz, fuerza y poder. Sí, Él es todo eso, es poder infinito, omnipotencia, y sin embargo es hombre. Estar en la presencia de Dios como todopoderoso y saber que es todopoderoso y es hombre. Y estar en la presencia de Dios y su amor infinito y su hombre. Luego leer la imagen divina del místico Blake, donde Dios aparece y Dios es luz para aquellas pobres almas que habitan en la noche, pero la forma humana se muestra a aquellos que habitan en los reinos del día. Luego continúa desmenuzándolo para nosotros, y la misericordia tiene el corazón humano, la compasión del rostro humano, y el amor de la forma humana divina, y la paz la vestidura humana. Y estar de pie para confirmar eso, estar justo en la presencia del amor infinito y saber que es la forma humana, es la forma humana, y Él te mira directamente a la cara, luego te abraza y te fusionas con el cuerpo de Dios. Te vuelves uno con el cuerpo de Dios, sin pérdida de identidad. Así que todos nosotros, los 3,000 millones y más, no perderemos ninguna identidad, solo elevados al enésimo grado de majestad, sin pérdida de identidad. Con un poder a tu disposición donde puedes vestirte a voluntad de cualquier sexo, de cualquier forma racial, o incluso sin forma si así lo deseas. Pero tu rostro sigue siendo piedad, compasión infinita en ese rostro, y el corazón, misericordia infinita, y la forma misma, amor divino. Así que, sé tú mismo juez, que nadie te juzgue. ¿Quiénes son los condenados? Esta noche, no salgas de esta habitación condenándote a ti mismo. Sed como la mujer sorprendida en adulterio. La ley dice, la ley del mundo, la ley del César, condenarla apedreándola hasta la muerte. Y así se levantó dentro de sí mismo, porque se nos dice que estaba inclinado y tendido sobre la arena cuando tuvo lugar la condenación y estaba escribiendo en la arena y luego, cuando se levantó, ¿cuáles son las palabras? Dijeron, ¿quién eres? Él dijo, lo que os he dicho desde el principio. Y cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, Juan 8:25-28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y esa es una historia real. Llegará el día en que tendrás esa experiencia y te encontrarás mirando una luz dorada viva, viva, y estará viva, muy viva. Al mirarlo, desde lo más profundo de tu alma sabrás, yo soy, y luego, en ese mismo momento del conocimiento, lo eres, te fusionas con él y luego eres elevado. Entonces conocerás las palabras, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. De la misma manera que la serpiente, que siempre significa la salida de Israel de Egipto, cuando el hombre se va de esta edad y la deja para siempre detrás de él, pero aún dejándola en su marco actual. Se va, el Espíritu que ahora es Dios, porque se hizo uno con Dios. Entonces él es levantado de la misma manera que el símbolo fue levantado en la oscuridad de Egipto, la salida de Israel de Egipto. Entonces, cuando el individuo es llamado de esta era a aquella era, donde es completamente libre, pero completamente liberado, entonces es levantado, tal como la serpiente. Y se les dice, en aquel día sabréis que yo soy. Y lo haces, lo miras y sabes que yo soy él, y se produce la fusión, y luego yo soy sube hasta Sión, hasta el cráneo. Ahora, como el orador, si usted fue criado en la fe cristiana como yo fui criado, usted también tenía a un hombre por fuera y pensaba que era Cristo Jesús, ¿no es así? Bueno, Ahora puedes decirle esto a casi todas las personas en el mundo. Se sorprenden cuando lo escuchan. Viene directamente de las Escrituras, del Nuevo Testamento, pero si nunca lo han escuchado de esta manera se quedan realmente sorprendidos. De ahora en adelante no consideraré a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo consideraré así. ¿Sabes quién lo dijo? Paul. Lo leerás en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 16. Una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Vio la luz, y luego murió. Y así, en esta maravillosa carta suya, la carta anterior, la primera carta a los Corintios, dijo, muero cada día, 15:31. Descubrió el arte de morir. Así que no murió una vez en la vida, sino todos los días, muero todos los días, dijo. Así que hoy tengo un problema, y mientras tenga ese problema, bueno, entonces estoy vivo para ese problema, y el problema está vivo para mí, y lo mantendré vivo, porque la vida está en mí, no en ella. Y yo, al ocuparme de ese problema, lo animo y lo doy vida. Ahora debo desprenderme de ese estado que ahora es un problema y apegarme a la solución de ese problema. Y al hacerlo, muero para uno y vivo para el otro. Entonces dijo, muero todos los días. Cada día se enfrenta a un problema y ahora sabe cómo morir abandonando un estado y entrando en otro. Y hace vivo el estado en el que entra. ¿Por qué? Porque la vida está en el mismo. Aquí, la semana pasada, deben haber visto un periódico, nuestros científicos, hay dos escuelas de pensamiento, algunos creen que no hay vida fuera de la Tierra, y otros creen que hay una posibilidad de vida, tal vez en la Luna, tal vez en Marte, tal vez en algún otro lugar. Pero están igualmente divididos. Algunos creen que no hay vida fuera de la Tierra, tal como entendemos la vida biológica, otros creen que hay vida y nos dejan ir a buscarla, incluso si se necesitan 50 mil millones de dólares para demostrarlo o refutarlo. Te lo diré por mi propia revelación, no lo sabía antes de que me fuera revelado, la vida es una actividad de imaginación. Todo está muerto, y si el que ocupa este vestido no tuviera vida en sí mismo, aquí nada viviría, todo estaría muerto. Al igual que las prendas están muertas, pero parecen animadas cuando te las pones y empiezas a caminar. Y entonces, estas prendas físicas están igual de muertas, y te las pones y comienzas a caminar, y entonces parecen ser algo vivo en sí mismas. No están vivos en sí mismos. Están vivos solo porque tú, el ocupante, estás vivo, tienes vida en ti mismo. Y pueden comenzar desde ahora hasta el fin de los tiempos y no van a encontrar vida fuera de una actividad de imaginación. No me importa lo que hagan, no lo van a encontrar. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, Juan 5:26, pero nada más está vivo, todo está muerto, todo el vasto mundo está muerto. Y esta es la cuna del gran experimento de Dios para realmente salir a la luz y dar vida a aquello que Él saca a la luz, vida en sí misma. Está todo aquí. Entonces, en un pequeño libro llamado El hombre y las estrellas, de Sir James Jeans, alguien le hizo una pregunta similar, ¿por qué cree usted, como astrofísico, que esa pequeña tierra, esta pequeña mota, ni siquiera podía verla? Si estuvieras en el sol no podrías ver la Tierra, es tan pequeña. Podías ver el sol, porque es muy vasto desde la Tierra, pero si estuvieras en el sol no podrías ver la Tierra, es una mota tan pequeña, que te hace tan arrogante al creer que tú, por ser hombre, esta cosa llamada Tierra es tan única en este fabuloso universo de Dios. Si hay un Dios, dijo el científico. ¿Sabes lo que le dijo Jeans? Él dijo, ¿alguna vez has visto el intento del hombre de reproducirse bajo un microscopio? Hay tantos hijos potenciales en esa única explosión de un hombre en el intento de reproducir su imagen como los hay en este fabuloso despliegue de luz en el universo, tantos, y solo uno sale. Todos los miles de millones que están presentes bajo ese microscopio dejan de existir, y uno sale. Bueno, esta es la gran explosión creativa de Dios, y solo uno sale. Es la Tierra, lo único que lo tiene todo, que se necesita para este experimento biológico, esta maravillosa oscuridad creativa que es la Tierra, para un propósito divino. Ese era Sir James Jeans. Bueno, hoy en día tiene muchos seguidores, y este tipo de Harvard que ha estado sacando el tema a colación recientemente niega que vayamos a encontrar algo fuera de la Tierra que se pueda llamar vida, tal como entendemos la vida. Pero le diré que si tan solo me escuchara, no lo encontrará en ningún lugar fuera de su propia imaginación. Y llegará el día en que caminará por esta Tierra, como lo he hecho yo, y luego, en ese momento, lo detendrá dentro de él, y todo se detendrá. Ningún hombre podía moverse, ningún pájaro podía volar aunque estaba en vuelo cuando lo detuve, ni una hoja podía seguir cayendo aunque estaba cayendo cuando lo detuve, y lo miré y estaba todo muerto, pero quiero decir muerto. Animación no suspendida, no, muerto, sin aliento, porque el aliento no estaba allí. Ese era un cuerpo animado y la animación estaba dentro de mí en mi propia imaginación. Y luego liberé esa actividad en mí y todo continuó moviéndose una vez más. Un gran drama, que oiréis representar pero no entenderéis cuando llegue la gran prueba este mes. Durante 2.000 años han estado representando este drama y se preguntan las palabras, ¿no sabes que tengo poder para liberarte y poder para crucificarte? Y él respondió, tú no tienes poder sobre mí, a menos que te sea dado de arriba. Por tanto, el que me ha entregado en tu mano, mayor pecado tiene, Juan 19:10. Ahora bien, ¿qué es el arriba? Simplemente terminó diciéndole, tú eres de abajo, yo soy de arriba. Tú eres de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, desde esa gran presencia interior, esto se anima y, por lo tanto, estoy representando un drama. Muy bien, nadie puede tomarme y arrestarme si no está dentro de mí. Yo lo permití, y algo en lo más profundo de mí lo permitió, y ocurre. Si sabes esto y crees en él, eres libre. Entonces, conocéis la verdad y entonces la verdad os hará libres, Juan 8:32. Entonces, ¿quién es ahora el condenado? Dios envió al Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree en él ya está condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre no es Jesús. El nombre significa naturaleza. La naturaleza de este Hijo de Dios, él no cree en ella, porque Jesús es el Padre. El mundo no lo sabe. No pueden creer eso. Hablan de Jesús, siendo Jesús Jehová, el gran yo soy, ese es Jesús. Si lo deletreas en francés, quizás lo entiendas, Jesús. Deletrea Jesús y obtendrás Jesús, una pequeña I, suelta la I. Jesús es yo soy en francés. Y si lo deletreas en la forma latina, obtendrás yo soy. Entonces ese es Dios, ve y diles que yo soy te he enviado, Éxodo 3:14. ¿Quién habla? El Señor del Universo. Entonces él dijo, ¿dónde está vuestro Padre? Él dijo, si realmente me conocieran, no preguntarían eso, porque realmente no podrían conocerme, en el verdadero sentido de la palabra, y no conocer a Dios, porque él y yo somos inseparables. Eso es lo que les está diciendo. Y entonces, cuando me ven, lo ven, cuando me ven, ven al Padre, Juan 12:45, 14:8. Así que no me pidan que les muestre al Padre, porque yo y el Padre uno somos, eso es lo que él está diciendo. En lo profundo del alma, uno, él es el Padre. Entonces ese no es el nombre del Hijo. El nombre, en este caso, es la naturaleza del Hijo de Dios, que es una vivencia interior, una actividad propia, maravillosa imaginación humana. Entonces, mi súplica para ti, si fuiste entrenado como yo fui entrenado, si escuchaste como tuve que hacerlo, primero tuve que morir a todas estas creencias y morir completamente a ellas. No sabía cómo explicárselo a mi madre. No quería lastimarla, no quería lastimar a mi padre, ellos fueron entrenados como yo fui entrenado. Y luego enfrentarte a aquellos a quienes amas muchísimo. Y no puedes entrar en la conversación que antes sería una parte normal de una discusión nocturna, porque dabas por sentada la historicidad de la Biblia, y ahora no puedes darla en absoluto. Es un misterio. No es historia secular en absoluto, es historia divina. Todo el asunto se va desarrollando en el alma del hombre, y cada uno está destinado a desempeñar todas las cosas que se reclaman de Cristo Jesús, nacer sobrenaturalmente como Él nació sobrenaturalmente, y ser aquel que descubre su propia paternidad, uno con Dios Padre, aquel que es levantado de la misma manera que dijo, «Cuando me levantéis, entonces sabréis que yo soy». Y hará que todo lo registrado sobre Él realmente transpira en el alma de ti mismo, y todo el asunto se convierte entonces en algo muy personal. Y sabes que esto es cierto para todos los seres del mundo. Cuando comienza a desarrollarse, el fin está a la vista, y entonces ustedes parten de esta era hacia esa era ya preparada para aquellos que están siendo elevados de esta era. Pero todo será levantado de esta era. Por lo tanto, tomemos la historia. Nada es más importante que la historia de Cristo Jesús sea escuchada y respondida. En el libro de Juan se subraya esa necesidad de oír, hay que escucharlo. Así que vayan y prediquen a Jesucristo, no como historia secular. Vayan y traten lo mejor que puedan de revelarle a cualquiera que los escuche el misterio de esa historia, porque todos la van a tener. Y así, naceréis sobrenaturalmente, no a través del vientre de una mujer, eso es un nacimiento natural. Descubrirás que no tienes padre para este nacimiento, ni madre, eres engendrado por ti mismo. Y luego eres padre. Y luego viene la prueba tangible de tu paternidad porque aparece un hijo. Ahora sabes exactamente quién es y te llama padre. Todas las generaciones de la humanidad más todos sus logros, sus vivencias, pero todo, fusionados en una sola juventud, y esa juventud es eternidad, pero aún así es humano, su nombre es David, y te llama padre. Entonces sabrás, entonces, pero no antes, quién eres realmente. Entonces, en lo profundo de tu alma, te hacen la pregunta, ¿dónde está tu padre? Y respondes, si me conocieras no preguntarías porque sabrías quién soy, si realmente me conocieras. Entonces, ¿quién eres? Incluso lo que te he dicho desde el principio, eso es lo que responde. Incluso lo que os he dicho desde el principio, y ahora no me conocéis, dijo, pero os diré exactamente lo que fui desde el principio. Y entonces, todos se encontrarán en esta eternidad, todos fusionados en un solo cuerpo, sin pérdida de identidad. Y ese cuerpo es el cuerpo más radiante que jamás puedas concebir, y es Dios Padre, y tú eres Él. Todos uno, y ninguno perdido en todo el Monte Santo de Dios. Ninguno condenado jamás por Dios, Él no es un Dios de retribución, Él es un Dios de amor infinito. Y así ninguno se perderá y todos serán elevados al enésimo grado de belleza, de perfección, majestad y cada atributo del mundo que puedas imaginar elevado al enésimo grado, y ese eres tú. Y cuando viniste a este mundo, realmente no importaba cuál era la naturaleza de la prenda que elegiste, realmente no importaba. Porque, dondequiera que lo recogieron, sin importar la raza, la nación, solo lo recogieron con fines educativos, para oír de Cristo Jesús mientras caminaban por la tierra y del verdadero Cristo Jesús, y luego probarlo. Y luego, mientras caminas por esta tierra, sin previo aviso, se desarrolla repentinamente dentro de ti una serie de experiencias místicas que te obligan a abandonarla. Y dejarás este mundo para siempre, pero aún no dejarás atrás para aquellos que están siendo entretejidos en él con el mismo propósito educativo. Ahora entremos en el silencio. E imaginemos que alguien nos habla y nos cuenta su propia buena suerte, que queremos para él, o bien es consciente de nuestra buena suerte y, como amigo, está presente para felicitarnos. ¿Qué dirían si realmente fueran tus amigos y supieran de tu buena suerte? ¿Cómo lo expresarían? Pues ahora deja que lo expresen y escucha atentamente como si los escucharas. Se ven obligados a encontrarse contigo como ese ser y expresar lo que interiormente les has oído decir. Cuando lo expresan es porque la cosa ya pasó, y son plenamente conscientes de ello, y como amigos simplemente se alegran de felicitarte. Ahora vámonos. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, todas son historias maravillosas. Espero que sigas así. Entonces ahora tiene la técnica perfecta porque escuchó. En primer lugar, nos dio tres técnicas decididas. El primero fue el sentimiento, cuando sintió la póliza en su mano, y aunque nadie más podía conseguir una póliza en la zona donde vivía, él consiguió la póliza. De la nada llegó, sin aumento de ningún recargo. Aunque era un amigo, todo se resolvió. Luego vino el concepto visual. Lo usó para ver el verde donde no había verde, solo mármol malva deteriorado. Cuando vio verde, de la nada un total extraño se convirtió en el medio para quitar la pequeña valla y luego ponerla donde la había visto mentalmente. Entonces él tenía el sentido del tacto, tenía el sentido visual despertado. Y luego con su productor, ¿a dónde podía llevar a un hombre que nunca podía expresarse en superlativo? Solo podía expresar su alegría diciendo es bueno, y como lo elevaba de ese estado limitado de que una cosa es buena a genial, muy genial, o simplemente genial, y luego excelente, y finalmente absolutamente sensacional. Entonces tomó a un hombre que no podía ir más allá de la expresión de bueno cuando aprobaba algo y elevó la capacidad de ese hombre para expresarse más generosamente, todo mediante el oído. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?